Estás escuchando en Radio Sintonía Lo bello que es vivir. Espacio realizado por miembros de la Asociación Majorera por la Salud Mental. Asomasamen.
Lo bello que es vivir. Un programa dirigido por Asomasamen, la Asociación Majorera por la Salud Mental.
Yo
al verte sonreír.
Al verte sonreír.
Lo bello que es vivir. Un espacio con claves para vivir mejor.
El niño que ayer fui.
Lo bello que es vivir. La cita de los jueves con Asomasamen.
Yo velo por tu sueño.
Un espacio abierto a todos para escuchar y resolver sus dudas, preguntas, inquietudes.
Lo bello que es vivir.
Lo bello que es vivir. Bienvenidos.
Muy buenos días. Saludos a todos y a todas nuestros radioyentes que nos siguen cada semana de 12 a 1 en este nuestro programa, que es Lo bello que es vivir. Lo hacemos todos los jueves aquí en Radio Sintonía, y lo hacemos porque nos gusta cuidar y cuidarnos nuestra salud mental.
Si tú no dejas de luchar.
Y nosotros somos Asomasamen, la Asociación Majorera por la Salud Mental.
Nunca olvides que al final habrá un lugar para
el... Y otra vez, bienvenidos a nuestro programa. Hoy estamos en el estudio Fátima Pérez.
Buenos días.
Freddy Viera.
Hola, buenos días.
Y Juan Hernández.
Hola, un placer.
Y yo, que les hablo, Ana Rodríguez. Y en el control técnico tenemos a Ricardo Araujo.
Una noche la tristeza.
Buenos días a todos, y como siempre, antes de comenzar, les recordamos el teléfono de Radio Sintonía, que es el 928-53-2440. Hoy en Lo bello que es vivir vamos a hablar de la nueva unidad de atención temprana que se ha activado en la isla de Fuerteventura, en coordinación con las consejerías de Sanidad, Educación y Derechos Sociales, y que contará con un equipo multidisciplinar que atenderá a la población de 0 a 6 años de la isla que precisen de intervención especializada por presentar algún tipo de trastorno en su desarrollo. Para hablarnos de esta unidad de atención temprana tenemos como invitados a Freddy Viera, fisioterapeuta y encargado de desarrollar este proyecto junto con otros profesionales, y con Juan Hernández, psicólogo clínico y coordinador de esta unidad. Pero como siempre, pues aquí tenemos la costumbre de empezar el programa y la mañana con música. ¿Y esta semana con qué canción la hacemos, Ana?
Pues esta semana vamos a poner a Antonio Orozco, mi héroe, y se la quiero dedicar a Sisa y Aurora, que hoy no han podido acompañarnos en el programa de hoy, y felicitar también a todas las Carmen y a mi pueblo de Corralejo.
Ole.
Con tanto coraje jamás ganar una partida tan salvaje, y yo aún llevo tus consuelos de equipaje. Jamás lo vi tener tantas sonrisas, escaparate, jamás callar tantos tormentos y desastres, y tú otra vez cambiando lágrimas por baile.
pesar de tanta mala suerte, y yo bendigo haber podido conocerte. Se puede robar todos los lujos del que tiene y nunca llegaría a parecerse ni un cuarto a la riqueza que tú tienes. Si mi amor se puede jurar 10,000 verdades de repente y nunca llegaría a parecerse ni un cuarto a la verdad que está en tu mente. Corazón, por siempre será.
Pues como decíamos antes de la canción, tenemos con nosotras a Freddy Viguera, fisioterapeuta y encargado de desarrollar este proyecto de la unidad de atención temprana, y Juan Hernández, psicólogo clínico y coordinador de la unidad. Bienvenidos a Lo Bello Que Es Vivir. Muchas gracias por acompañarnos hoy.
Muchas gracias por invitarnos.
Y si les parece, y antes que nada, pues cuéntenos un poquito qué es esto de la atención temprana y qué tipos de trastornos del desarrollo se atienden.
Bueno, la atención temprana, dependiendo de si atendemos a la definición del libro blanco de la atención temprana, pues sería aquel tratamiento, seguimiento o asistencia a los niños de 0 a 6 años que tienen o podrían tener un trastorno en su desarrollo, que puede ser un desarrollo físico, cognitivo, incluso social. No es necesario que haya un diagnóstico ni siquiera que haya un certificado de discapacidad ni nada por el estilo. Simplemente con la sospecha de un posible trastorno de desarrollo, ya esos niños estarían incluidos. Y la ley del 2019, de la Ley de Atención Temprana de Canarias, digamos que nos pone sobre la mesa la necesidad y la obligación por parte del Gobierno de Canarias de crear una serie de unidades, las unidades de atención temprana, para atender a estos niños desde un punto de vista multidisciplinar, y donde el principal foco es la atención hacia esos niños, ¿no?
¿Y qué tipo de trastornos del desarrollo se suelen atender?
Bueno, principalmente tenemos el perfil del trastorno del espectro autista, el antiguo autismo, pero aquí en Fuerteventura tenemos la peculiaridad de que vamos a atender también a síndromes neurológicos, que en otras islas se atiende por parte del rehabilitador médico. Entonces, principalmente sería, no sé, un 70-80% este perfil TEA, y el resto pues pueden ser síndromes de Down, por ejemplo, parálisis cerebrales, prematuros. Esto sería un poco el resumen, sí, del perfil que atendemos.
Una cosa, en la definición de la atención temprana se me olvida también que no solo va enfocado a los niños, sino también a su familia, que es fundamental. La familia es fundamental en todo lo que es la atención temprana, y el entorno.
Sí, porque el entorno siempre decimos, ¿no?, que también influye en ese desarrollo. Exacto. De los niños, no solo lo biológico en sí que trae el niño.
Todo lo que está alrededor del niño es importante en su tratamiento y en su seguimiento.
¿Y cómo se pone en marcha este proyecto de crear la unidad de atención temprana y quién lo lleva a cabo?
Bueno, pues a raíz de la ley del 2019 de atención temprana de Canarias, pues se crea la obligación de crear estas unidades. Entonces, cada una de las islas tiene que tener al menos una unidad, aunque islas como Gran Canaria y Tenerife tienen planteado al menos dos. Y entonces, pues hay que desarrollar esos proyectos. Realmente se desarrolla desde la nada, es decir, desde la propia ley, porque no había otra cosa similar. O sea, había unidades de atención temprana, pero que no estaban llevadas por Sanidad, digamos, en Canarias, sino, por ejemplo, en Fuerteventura, la llevaba a cabo el Cabildo, ¿no?, con sus peculiaridades, ¿no? Pues la ley define exactamente quién tiene que llevar a cabo esas unidades, incluso qué personal tiene que estar incluido en esas unidades, y entonces, pues a partir de esa ley se empieza a desarrollar. Me encargan el proyecto, hará pues un año y pico, de poner a desarrollarlo por completo, pues partiendo básicamente de saber la ley y de lo que se hacía en otras comunidades. Y a partir de ahí pues nos empezamos a mover junto con, por ejemplo, Gladys, la coordinadora de pediatría, y Ajoy, el psiquiatra. Uh-huh. Y empezamos a averiguar, empezamos a desarrollar protocolos, empezamos a buscar ubicaciones, espacios para la unidad, ver qué material hace falta, ver qué personal hay que contratar, y poco a poco pues se va desarrollando ese proyecto durante el año y pico. A la vez, la ley contempla la creación de una comisión a nivel de Canarias, que esa también nos da los, digamos, los patrones que hay que seguir, y la que al final realmente marca los protocolos definitivos. Y pues un poco, digamos, siguiendo con todas esas líneas, pues se va desarrollando el proyecto, en el que han intervenido muchas más personas. Yo tengo que agradecer, por ejemplo, a los de mantenimiento, que se han pegado un curro tremendo para montar la unidad física, digamos, en un tiempo récord, ¿no? Porque además teníamos el hándicap de que el cabildo llegaba a un momento que cesaba su labor con su unidad, y o nos dábamos prisa o esos niños los dejábamos tirados un tiempo, ¿no? Entonces, pues teníamos que desarrollar el proyecto con cierta rapidez, pero con calidad. Y bueno, yo creo que al final lo hemos conseguido y ya está en funcionamiento desde hace un tiempito.
Y perdona, aunque ya hayas nombrado alguno de ellos, ¿qué profesionales componen en el equipo multidisciplinar de la unidad?
Sí, bueno, contesto yo. Pues lo componen un terapeuta ocupacional, un fisioterapeuta, un trabajador social, orientadora educativa, me dejo logopeda y psicólogo clínico, que uh-huh. en principio es el que tiene que ser coordinador, uh-huh. que en ese caso soy yo. Sí, ese es el perfil. Que se pueden doblar. Estos son los perfiles básicos, pero en cada unidad pueden haber dos de cada. Pero sí, este es el equipo básico. Sí.
Pues bien.
Claro, ya dependiendo después de la magnitud de los niños que tengáis, ¿no?
Sí,
ahí,
esto, y es lo que tenemos que ir pidiendo, sí, porque, bueno, luego lo comentaremos, pero ya hay lista de espera para valorar y para intervenir, y sabemos que hay demanda de justamente de este rango de edad, que engloba también, es que se solapan salud mental, pediatría, bueno, entonces hay mucha demanda, sabemos que necesitaremos más perfiles, pero este es el equipo básico. Nos falta la orientadora, que empezará el 1 de septiembre, ya está confirmado, y la trabajadora social, que era del Cabildo, ya está, bueno, en breve, estaba de baja, pero ahora se incorporará.
Pues enhorabuena a todos esos profesionales, bueno, por la labor que están haciendo.
Sí, porque además es muy necesario, que muchas sí. veces no se le da la importancia a esa atención temprana, ¿no? Sí. A esas necesidades que pueden presentar los niños y que facilita que estas patologías no se agraven con el tiempo si se acogen en un momento adecuado, ¿no?
Claro, como el propio nombre indica, la atención temprana, la palabra fundamental es temprana, es decir, uh-huh. se trata de coger, de atender a esos niños lo antes posible para evitar esos trastornos de desarrollo o minimizarlos en la medida en lo que se pueda, ¿no? Uh-huh. Y entonces es fundamental actuar lo más rápido posible. Yo creo que los protocolos que se han desarrollado están precisamente para eso, para que la actuación sea rápida y por lo tanto sea efectiva, ¿no?
Bueno, y como tú nos comentabas antes, Freddy, la ley de atención temprana de Canarias del 2019 marca las pautas en Canarias, y según dicha ley, pues deben crearse estas unidades de atención temprana en cada isla. Uh-huh. Hasta ahora, como nos comentaban, se habían puesto en funcionamiento una unidad en Gran Canaria y otra en Tenerife, y Fuerteventura es la tercera unidad en ponerse en marcha en Canarias. Este servicio venía siendo gestionado, como decías, a través del Cabildo Insular, pasando a ser competencia ahora de la Gerencia de los Servicios Sanitarios de Fuerteventura, uh-huh. Adscrito a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, y esta unidad ha ampliado la edad de cobertura hasta los 6 años, ya que el Cabildo lo tenía de 0 a 3, ¿no? Y cuenta con el equipo integrado de servicios, como tú decías, psicología clínica, fisioterapia, terapia ocupacional, logopedia, trabajo social, además del personal administrativo y de los coordinadores, ¿no? ¿Qué ventajas o mejoras conseguimos con todos estos avances?
Bueno, por un lado, ampliar el rango de edad, que ya es cierto que lo indica ya la ley, pero es una ventaja fundamental, sobre todo para esos niños que o bien ya iban a cumplir más de 3 años, que estaban ya en tratamiento y se iban a quedar fuera, y ahora pues podemos ampliarlo, o bien aquellos que no habían entrado, pero que van a poder entrar hasta los 6 años. Entonces, el rango de edad de niños es fundamental, que podamos coger, abarcar a más niños, ¿no? Uh-huh. Por otro lado, la importancia de tener un equipo multidisciplinar, es decir, se va a multiplicar, por decirlo de alguna manera, el número de profesionales que van a poder intervenir sobre los niños, desde todas las capas, desde la psicología clínica, trabajo social, fisioterapia, terapia profesional, logopedia, todo, incluso a nivel de los colegios con los orientadores. Entonces, digamos que vamos a poder abarcar todos los ámbitos que deberían abarcarse para que no se nos escape nada, ¿no? Tendremos 20 ojos que miran de manera diferente a los niños, que por lo tanto será más fácil detectar cualquier cosa que sea necesario detectar y tratar o actuar sobre cualquier campo del niño. Yo creo que esa es una ventaja fundamental, y además eso en coordinación, es decir, que no solo se trata por muchos profesionales, sino que además esos profesionales están coordinados entre sí y desarrollan el PIAT, que ya hablará Juan mejor sobre el PIAT después, que es fundamental, ¿no?
Sí, nosotros siempre lo hablamos, ¿no?, de la importancia en todos los sectores de que haya coordinación entre los recursos para que no se cruce información, para que no estemos trabajando, ¿no?, con lo mismo por un sitio por otro. Esa coordinación mejora después la intervención siempre, ¿no?
Exacto, y además la ventaja también de estar todos esos servicios en un único sitio. Es decir, que los padres no tengan que llevar a los niños por un lado a un sitio, por el otro al otro, sino que todos en el mismo
facilitarles
sitio.
Facilitarles un
exacto,
poco, ¿no?
Facilitarles la labor.
Esa labor. Sí, sí. No.
Y esto es un poco más técnico, pero también, aparte de todas esas ventajas, tiene que estos perfiles son muy, muy concretos y los profesionales como que se van especializando en estos perfiles, que si no estuvieran tan integrados en este tipo de unidades, no perderían esta especificidad o esta, ¿no?, o esta expertitud, por ejemplo, con el TEA, que es un trastorno en el que, por ejemplo, logopedas, fisios y TEOs pueden trabajar por separado, pero en la unidad trabajarán de forma cualitativamente diferente de cómo lo harían por separado. Entonces, esto es un poco una ventaja que yo también veo a nivel un poco más técnico, ¿eh? Si me permitís.
Sí, claro, y además porque pueden realizar el trabajo en común y ir todos a una con unos mismos objetivos, ¿no?, que es lo que se pretende.
Y yo tengo curiosidad de saber qué diferencia hay en la unidad de atención temprana de Fuerteventura a las que están creadas ahora en Gran Canaria y Tenerife.
Sobre todo, por un lado, la Fuerteventura va a ser pionera o va a implantar el programa piloto de derivación a la unidad de atención temprana desde los pediatras a atención primaria. Es decir, por ahora en las unidades de Gran Canaria y Tenerife, quien deriva a atención temprana son los especialistas. Rehabilitación, foniatría, salud mental, o creo que se me olvidó alguien.
Neurología, ¿no?
Sí. No sé si lo has dicho. Bueno, digamos que desde especializada. Sí. Y nosotros vamos a, bueno, y de hecho ya se está haciendo, los pediatras de atención primaria de Fuerteventura van a poder derivar o hacer la interconsulta a la unidad directamente de atención temprana. Aparte de que también lo puedan hacer los especialistas, ¿no? ¿Qué ventajas tiene eso? Pues, por supuesto, el evitar, por un lado, el tiempo de espera para los niños, porque no hay que derivar a especializada para que luego especializada derive a los niños, y además reduce la carga asistencial de especializada. Uh-huh. O sea, si un niño es detectado que podría ser susceptible de recibir atención temprana, da igual que sea por el pediatra primaria, da igual que sea por el especialista, automáticamente esa persona, no todo el mundo lo podrá hacer, pero sí los pediatras de primaria y algunos especialistas podrán derivar directamente a la unidad. Entonces, eso es una de las ventajas principales. Otra, la deslocalización de la unidad. Es decir, nosotros vamos a tener tres ubicaciones de la unidad de atención temprana. Puerto Rosario, que será tres días a la semana, con una tarde. Morrojable, que será los martes por la tarde también, y Gran Tarajal, que será los jueves por la tarde, de tal manera que la población del sur no tenga que desplazarse al norte para poder ir a la unidad, porque la propia ley indica que debe haber una cercanía con la unidad. Entonces, por un lado, esas son las dos ventajas principales, pero bueno, alguna más hay, pero no sé si...
Sí, yo he estado en contacto con las dos coordinadoras de allá, incluso estuve una semana rotando con Marta, que es la coordinadora de Gran Canaria, y luego las diferencias son un poco más internas y de procedimientos internos que, bueno, que en verdad son como anecdóticos, porque en general se trabaja muy, muy parecido. Yo creo que la diferencia más importante es la que ha señalado Freddy ahora, del circuito de derivación, porque internamente sí que hay matices, pues no sé, usan instrumentos de valoración diferentes, pero son muy análogos o muy, muy parecidos. Así que, bueno, básicamente lo que ha dicho Freddy, porque creo que internamente sí que las hay, pero tampoco, eso son anécdotas técnicas, por así decirlo, o sea que, sí. Bueno, también, claro, pero aquí yo lo voy descubriendo, ¿eh? Porque claro, aún yo no conozco los recursos de Fuerteventura.
Sí, porque tenemos que decir que llevas aquí un mesecito.
Y no, lo digo porque allí sí que noté, por ejemplo, que tenían otros recursos que nosotros a lo mejor no tendremos y que eso también modula o amortigua también la demanda allí en Gran Canaria. Pero también es verdad que es una población mayor. Sí. Y esto es lo que tendremos que ir viendo.
Aquí siempre decimos, ¿no?, que en Fuerteventura estamos un poco limitados en recursos, pero bueno, ahí estamos, porque la verdad que el Hospital de Fuerteventura últimamente está incorporando un montón de unidades, un montón de novedades, ¿no? Y que esto va a beneficiar, pues claro, tanto a niños y a toda la población en general, ¿no? Que estamos en ello.
Bueno, pues para realizar esta intervención con los menores se realiza un PIAC, Plan Individualizado de Atención Temprano.
Me cuesta
sacar.
PIAC mejor, para todos.
¿En qué consiste esta propuesta, si nos pueden decir?
Sí, es un documento fundamental, como dice Freddy, como decía antes. Ahí es donde plasmamos los objetivos a trabajar con la familia. Como también decía Freddy, no se trabaja solo con el niño, sino con el contexto familiar, incluso educativo y social, ¿eh? Entonces ahí se plasman concretamente y si puede ser, o sea, a ser posible, mediante entrevista familiar. O sea, los papás también deciden que, bueno, guían los objetivos a marcar, ¿no? Esto nos ayuda tanto a los profesionales para saber un poco el progreso de si lo estamos llevando a cabo o no, si las técnicas que estamos usando son las idóneas o no, y luego a la familia le ayuda también para tener una percepción de progreso, ¿no?, en todo el proceso. Yo creo que fundamentalmente para eso sirve, pero básicamente es una lista de objetivos y también nos marcamos temporalmente por cada objetivo, ¿no?, lo que
la consecución de esos objetivos.
Sí, o cuándo prevemos que podemos, ¿no?, conseguirlos. Y si falla algo, pues nada, corregirlo. Se evalúa periódicamente el PIAT de cada niño en el equipo. Todos colaboran y ahí se plasma y es el trabajo, o sea, el documento principal de trabajo, aparte del informe diagnóstico inicial, pero el de trabajo del día a día es el documento, sí.
Y la importancia de eso, que sea individualizado, ¿no?, que no se generalice, que cada uno se ciña a las necesidades, ¿no?, de esa familia, de ese menor.
Claro, los objetivos se pueden parecer porque los niños tienen básicamente los mismos problemas, entre comillas, ¿no?, pero si está bien hecho el PIA, los objetivos estarán plasmados de forma muy personalizada en función de cómo lo viva la mamá, por ejemplo, o el papá, o las características del niño. Sí, sí, pero claro, si está bien hecho, tiene que ser muy, muy diferente el uno del otro, sí. O algo diferente.
Bueno, y la intervención en la población infantil, ¿no?, con alteraciones en el desarrollo, pues constituye un instrumento imprescindible para lograr, pues, la máxima autonomía futura de estos niños, ¿no?, y superar estas desigualdades que se puedan crear. Y en este concepto adquiere especial relevancia, pues, la atención integral al menor, siendo imprescindible, pues, las actuaciones hacia, como decías, ¿no?, de la familia, el entorno. Y aunque el proceso de diagnóstico de la atención e intervención temprana, como el tratamiento de estos trastornos del desarrollo o del riesgo de padecerlo, estén ubicados en el ámbito sanitario, ¿no?, se debe establecer lo que decíamos, la coordinación, ¿no?, esa importancia de la coordinación con los demás ámbitos que están implicados, como son educación, servicios sociales, ¿no? Y como siempre decimos y recalcamos esta importancia de que todos los sectores estén coordinados, imaginamos que, bueno, como ya habéis dicho, que aquí se da esta coordinación, ¿no? Y no, si nos podéis contar un poco cómo se lleva a cabo esta coordinación con educación, con servicios sociales.
Claro, yo por mi parte, la primera fase en la que se están dando muchas coordinaciones es en la de establecer cuáles son los criterios de inclusión en la unidad. Entonces están, pues eso, elaborando muchas reuniones con los médicos rehabilitadores, con pediatría de atención primaria, con salud mental. Estas son las coordinaciones como internas, ¿no?, del ámbito sanitario, por así decirlo. Y luego supongo que ahora, a partir de septiembre, cuando se incorpore la trabajadora social y la orientadora, ahí empezaremos un poco a, y yo también como coordinador, a ir conociendo los recursos, ¿no?, de la concertada o de todo tipo que tenga Fuerteventura. Yo creo que, bueno, pero la primera fase es esta, la que estamos haciendo ahora, de coordinar un poco los criterios.
Claro, hay que tener en cuenta que partimos casi de cero. Es decir, es verdad que habían dos unidades creadas en Gran Canaria y Tenerife, es verdad que hay unidades en otras comunidades, pero al fin y al cabo hay que adaptarse a la idiosincrasia, a nuestras particularidades de nuestra isla, ¿no? Y como dice Juan, hemos tenido muchas reuniones de coordinación, o sea, para llegar hasta este punto, pues hemos tenido que ajustar muchos mecanismos. Y esas reuniones han sido fundamentales, porque la visión que podamos tener yo o Juan o otro compañero, pues resulta que llega el rehabilitador o llega pediatra de especializada y dice, oye, pero ¿qué pasa si ocurre esto? Entonces hemos ido teniendo una serie de reuniones y hemos ido perfilando todos esos mecanismos. Yo creo que aún así quedan reuniones pendientes, pues, por supuesto, porque estas cosas nunca están cerradas al 100%. Luego... En la teoría y la práctica son iguales, pero en la práctica, la teoría y la práctica son diferentes, entonces pues se van ajustando esos mecanismos. De hecho, la propia ley también indica que no es solo la Consejería de Sanidad la implicada, sino que la Consejería de Asuntos Sociales y la de Educación tienen que estar coordinadas también, esas tres. Y de hecho, Asuntos Sociales es la quien nos pone, digamos, el trabajador social y Educación, quien nos pone la orientadora, ¿no? Entonces, sí o sí tiene que haber coordinación entre todos.
Y, por ejemplo, me surge a mí ahora la duda, ¿no? Desde Educación, ¿no? Que algún profesor pues detectara algunos signos, algunas señales, que comunicara a la familia, obviamente, y que la familia, pues, como que no lo viera, no quisiera acudir a estos recursos. Uh-huh. ¿Ellos podrían comunicarlo a vosotros? Para intentar intervenir.
En este caso, el protocolo lo que indica es que si desde el colegio se detectara un posible caso de un niño que pudiera ser susceptible a atención temprana, tiene que acudir al pediatra. Y es verdad que va a estar la figura de la orientadora también, uh-huh. con lo cual... Pero en teoría, según el protocolo, debe ir ese niño al pediatra de atención primaria y ese pediatra sería quien derivara a la unidad. También se puede utilizar el recurso de la orientadora, por supuesto. Es decir, que sea donde sea y en el ámbito que sea, hay mecanismos, los mecanismos están establecidos para que ese niño termine siendo derivado a la unidad.
Bueno. Sí, yo creo que, bueno, por añadir una cosa, el papel de la orientadora es muy potente, a priori, porque estará in situ, está en el contexto escolar, y no solo para la detección de estos niños, sino también para orientar a los profesores para que ellos mismos detecten, o no solo detecten, sino intervengan en el día a día. O sea que esta es la... Pero bueno, como dice Freddy, es que en verdad hay tantos tentáculos que, ¿no? Desde primaria, desde el colegio, las propias familias que tienen sus propios criterios para ver las señales, ¿no? Lo difícil es que se escape ningún niño, lo complicado es atenderle lo mejor posible. Este es el reto, no tanto detectarlo, que se suele detectar, no, por ahí no hay problema.
Y bueno, pues el equipo multidisciplinar de la unidad de atención temprana está ubicado en el Hospital de Fuerteventura. Pero para facilitar la atención a todas las familias de la isla, se está desplazando también a la zona básica de salud de Tuineje y Pájara. ¿Cómo están realizando y en qué zona se interviene?
A nivel del hospital, pues la unidad tiene su propia ubicación, tiene una zona solo para atención temprana, donde cada profesional tiene su espacio, los niños tienen... hay una zona de gimnasio, digamos, o de sala de rehabilitación, tiene muy buena ventilación y está apartada del resto del hospital, con lo cual yo creo que hemos tenido mucha suerte, porque al fin y al cabo no es fácil tener una ubicación solo para las unidades, ¿no? Y en este recalco el tema de mantenimiento que se pegó ese curro para tener esa unidad preparada. Y luego en los centros de salud, tanto en Gran Tarajal como en Morro Jable, que es donde se desplaza el equipo, tengo que agradecer también tanto a la dirección como a las compañeras que, digamos, hemos ocupado una parte de ese espacio que tenían para poder ubicar a los compañeros ese día que se desplazan. Entonces ha habido también una coordinación importante con los centros de salud para encontrar ese espacio y que pudiéramos trabajar todos en armonía y con espacio suficiente. O sea que, por ese lado, también agradecer a los centros, a las directoras, subdirectoras y al personal que nos han facilitado bastante la tarea, ¿no?
Sí, y también me comentaba hasta ayer, Freddy, que se están haciendo, ¿no?, los seguimientos y demás por las tardes, para evitar también que esos niños no de 3 a 6 años pierdan horas escolares y demás, ¿no?
Exacto, eso digamos también, que lo que buscamos es que el principal beneficiado, como es lógico, sea el niño. ¿Qué pasa? Que al ser de 0 a 6 años, los niños de 0 a 3, muchos no están escolarizados y pueden venir de mañana, no hay problema. pero de 3 a 6 la inmensa, bueno, lo lógico es tener escolarizado, con lo cual si la prioridad es el niño, tenemos que intentar que ese niño no tenga que salir del colegio para recibir sus tratamientos, hacer su seguimiento, lo que sea. Por lo tanto, había que poner una tarde, y a poder ser una tarde en cada sitio, y es lo que hemos hecho, ¿no? Tanto en Morro como en Gran Tarajal se va de tarde, y en Puerto Rosario pues también hay una tarde, ¿no?
Estupendo, claro.
Pero los niños no tienen que faltar al colegio, ¿no?
Ya, claro, tienen que seguir con su rutina.
Hay que facilitar la vida a los niños. Ya, bastante complejo es todo, como para encima, aquello que podamos hacerlo, pues intentar facilitarlo en la medida que podamos, ¿no?
Yo quería comentar una cosa que, claro, yo vengo de salud mental. Y la diferencia, que no debería existir, pero existe, es que nuestros niños están atendidos semanalmente. Y es como un pool de pacientes, un grupo de pacientes fijo, ¿no? Que luego también hay problemas por ahí, porque de ahí viene la lista, pero lo bueno es esto, que se interviene cada semana, y por eso cada semana no pueden faltar. Para otro especialista, por ejemplo, cardiólogo, puede faltar, ¿no? Si es una visita cada X tiempo, X meses. En este caso, claro, nos hemos adaptado, se han adaptado, porque yo no estuve en el diseño, ¿eh? Me lo pongo como una medalla. Pero es verdad que en otras unidades no se hace esto, y es lo bueno de... De
la continuidad, ¿no? Pues, si vienes de salud mental, que no lo sabíamos, ¿no? Hay veces que las citas de salud mental nos tardan mucho en venir, ¿no? Que el paciente necesita un seguimiento más asiduo, y por falta de recursos, ¿no? Volvemos a lo mismo, no se tiene. Pues esto es genial, ¿no? Que se pueda hacer este seguimiento y este trabajo con estos niños semanalmente, la verdad que... Pues pero sí. A ver, ¿cómo lo hacéis con esa lista de espera y cuando tengáis tantos niños para hacer el seguimiento toda la semana?
Pues la cosa es, lo que yo me propongo como coordinador, la patata caliente, es... claro, antiguamente a estas unidades se llaman de estimulación precoz, y es verdad que se basaba mucho en la intervención con el nene, ¿no? O nena. Pero la evidencia, por suerte, nos acompaña en este caso, y va en el sentido de dar herramientas a las propias familias para que sean como los coterapeutas en casa de los nenes, ¿no? Algo así parecido, es una imagen, ¿eh? Entonces, lo que yo me propongo, y el equipo se lo hace propio también, el objetivo es que trabajemos temporalmente con estas familias, dar herramientas para poder dar cabida a las otras. Lo ideal sería, sinceramente, que hasta los 6 años tuvieran la atención, ¿no? Porque nunca viene mal una intervención de este tipo. Pero también la realidad asistencial es esta, y yo creo que tampoco está mal. Está el objetivo, que ya te digo que hay muchos, hay muchas investigaciones que van de cara a eso, a atender a las familias y darles recursos, no tanto atender al niño solamente, sino, ¿no?, que entre la mamá y sepa cómo trabajamos con él, ¿no?
Nosotros aquí, vamos, en los proyectos que llevamos a cabo y demás, pues siempre decimos también que trabajamos con la idea de que al final la persona no nos necesite, darle esas herramientas, esas pautas para que sepa ser autónomo y termine por no necesitarnos, que sería pues lo ideal.
Enseñarle a pescar más que darle la caña, ¿no? Claro. Algo así,
sí. Es verdad, sí.
Y otro tema que también nosotros ahí hacemos un montón de hincapié, pues es la prevención, ¿no? Y la importancia de esta prevención para evitar pues que las condiciones puedan llevar a esta aparición de trastorno del desarrollo infantil. ¿Existe ahora mismo algún tipo de programas de información como actuaciones preventivas para la población así en general, con el objeto de evitar la aparición de estos riesgos que puedan afectar al desarrollo del menor?
Yo creo que lo más parecido es el programa del niño sano, ¿no? Desde pediatría, ¿no? Además, tuve la suerte de estar también rotando con muchos pediatras de aquí. Bueno, varios, tengo 4 o 5 pediatras de aquí, de Fuerteventura. Y conozco un poco el trabajo diario, que muchas veces hay coordinaciones, pero si no estás con ellos en el día a día, te pierdes un poco el trabajo, ¿no? Y es lo que hacen en el día a día, ¿no? Con estos seguimientos periódicos, ¿no? Con estas valoraciones, ahí hacen muchos screenings, ¿no? Detección. Y también orienta mucho a las mamás o a las familias, en este caso. Y yo creo que, bueno, ese es el programa básico, ¿no?
Claro, es que hay que tener en cuenta que al fin y al cabo no es algo que otro tipo de cuestiones de salud, pues muchas veces son cosas por hábitos, por malos hábitos, por cosas, pero no es el caso. Es decir, realmente estamos hablando de actuar a nivel temprano, con lo cual realmente es lo que dice Juan, básicamente es lo principal. El programa El Niño Sano, y es que poca prevención previa hay en cuanto a eso, ¿no? Yo creo que es lo fundamental.
en los colegios también, esto que hablábamos, de que los profesores tengan herramientas para detectar, sobre todo este perfil, iba a decir nuevo, pero lo que es nuevo es el diagnóstico, el perfil TEA, ¿no? Que hay muchos profes que sí que están al día y otros que no tanto, aunque, bueno, iba a hacer una crítica aquí, pero no, es igual, no la meto. Pero bueno, sí, entre los pediatras y los profesores, esta es un poco la primera barrera, ¿no? Pero es verdad que la unidad también, cuando esté en marcha y esté un poquito más rodada, también puede hacer esa labor, ¿no? Pero como está diseñado, ¿no?, a nivel sanitario, ya es una unidad en la que se interviene cuando ya hay una patología, entre comillas, una alteración o algo. Entonces sí que yo ese trabajo lo veo más en profesores y pediatras.
Claro, yo en ese tema, pues te comento, yo soy educadora infantil también. Uh-huh. Y claro, una de las funciones nuestras, pues es eso, es el intentar detectar estos signos, estas señales. Pero claro, yo me he visto, por ejemplo, y sobre todo con los niños TEA, ¿no? Uh-huh. Me he visto con que, claro, que detectas esas señales, ya es difícil trasladárselo a los padres, ¿vale? Uh-huh. ¿Cómo se lo traslada? Muchas veces por el trabajo esto, ¿no?, lo dejas pasar y cuando lo trasladas te encuentras a lo mejor con que las familias, pues claro, no quieren ver esas señales, ¿no? Que también, claro, es complicado
que te
digan, oye, tu hijo tiene un trastorno, ¿no? Uh-huh. Y te llevas, y aparte que el TEA es un diagnóstico largo que tampoco se puede hacer con dos añitos.
Y que es un espectro amplio.
Claro,
realmente,
que cubre muchos diferentes uh-huh. tipos. Exacto. De trastornos, ¿no? Y claro, nos encontramos ahí, pues a lo mejor que no tenemos pues esas herramientas suficientes, ¿no? O cómo trasladarlo, o cómo conseguir que la familia se dé cuenta de que algo no va bien. Y se tarda, es un proceso, ¿no?, que es como perdemos tiempo ahí.
Sí, yo creo que el reto en cuanto a prevención es uh-huh. intentar hacer la detección lo más precoz posible, ¿no? No solo desde el pediatra, uh-huh. sino desde los educadores, desde todos los ámbitos, ¿no? Uh-huh. Entonces yo creo que en este caso, y a los niños de atención temprana, yo creo que el reto está ahí, detectarlo lo antes posible. Y como tú dices, a veces hay síntomas, pero nos cuesta reconocerlos, uh-huh. o sencillamente, bueno, antes decíamos que los niños eran inquietos, o eran más parados, o eran no sé qué. Entonces, claro, ¿cuándo hay un problema? ¿Cuándo no lo hay? ¿Cuándo podría haberlo? Es complicado, complicado.
Yo quería comentar, sí, con el tema TEA, la crítica que yo he omitido antes era esta que voy a decir. Es verdad que es muy importante la devolución diagnóstica en general, así pensamos un poco, ¿no? Pero es verdad que también hay, y esto está también en los documentos estos legales, ¿no?, de las creaciones de estas unidades, que se diferencia entre diagnóstico etiológico y funcional. Yo creo que hay que apoyarse más en el funcional. En el etiológico quiere decir, es como un diagnóstico causal. Pues tiene usted, bueno, o su hijo tiene TEA, y eso explica todas las alteraciones conductuales que usted observa, ¿no? Yo no estoy yo tanto ahí, porque no. O sea, me gusta el diagnóstico como descripción, no como causa. Entonces, sí que hay cierto duelo cuando se le devuelve el diagnóstico, pero, claro, aunque sea un espectro amplio el TEA, la familia lo toma como una cosa, claro, fija. Entonces, que puede determinar mucho a unas edades que no toca determinar nada, con un añito o dos, no toca. Uh-huh. Y como psicólogo que ha trabajado con chicos de 10, 15 años, lo ve, ¿no? Porque la mamá, o digo mamá mucho porque estáis más presentes, la verdad, en las consultas.
La más implicada, sí.
La mamá, hay dos mamás, resumiendo mucho. La que minimiza, ¿no? Y también la que se casa, que no es culpa suya, es un poco nuestra, ¿eh? La que se casa con el diagnóstico. Entonces, todo lo que haga ese niño o niña lo va a explicar un poco la etiqueta. Y eso es el peligro mío. Entonces, por suerte tenemos los diagnósticos funcionales, que lo que tratan es de describir área por área o conducta por conducta o no, qué es lo que no funciona y tal, porque, claro, este diagnóstico también se ha visto, o sea, científicamente, que tiene muchas trayectorias, ¿no? No solo por la naturaleza del desarrollo del bebé, sino por el TEA propio, que es un espectro amplio, o sea, se suman las dos cosas, ¿no? Entonces, hay muchas trayectorias y, bueno, esa es labor mía de cómo presentarles a la familia el problema, ¿no? Pero yo no tiraré mucho por el diagnóstico etiológico, eso ya...
Uh-huh. Además que el TEA es eso, los niños tienen un montón de capacidades y según la forma de trabajar que tengas con ellos, se consiguen muchísimas cosas y claro, no te puedes limitar a lo que tú dices, a me cierro a una etiqueta y ya, y el niño no puede hacer más nada. Es que,
sí, porque además aquí tenemos el tema social, uh-huh. el tema de los estigmas, de las etiquetas, uh-huh. sí. desde que tú etiquetas a un niño, un adulto, lo que uh-huh. sea, desde que tú le pones una etiqueta a alguien, uh-huh. ya estás, digamos, de alguna manera, aunque no lo sepa, ahí. Guiándole por esa etiqueta, ¿no? Pero a nivel social esos estigmas hay que ir quitando. Yo creo que han disminuido bastante, aún así yo creo que nos queda camino por recorrer y probablemente si tú pues diagnosticas a un niño, sea atea, sea de lo que sea, de alguna manera la sociedad ya podría ser que lo viera de manera diferente. Yo creo que eso sí es algo en lo que deberíamos actuar. O sea, por ejemplo, lo que ocurrió en el aislamiento, cuando estábamos todos encerrados en casa, con los niños con autismo que salían a la calle y la gente les empezaba a gritar, creo que tenemos un problema que hay que resolver. Es decir, creo que tenemos que educar no solo a las familias, al entorno, sino a la sociedad. Es decir, hacerles ver que creo que es un problema educacional que tenemos, ¿no?
Sí, desde la base, como decimos siempre aquí, ¿no? Desde la base de la educación, porque a nosotros con el tema de salud mental pues nos ocurre igual, ¿no? Exacto. Aquí te tachan ya de loco, de agresivo, de violento y para nada es así, ni se corresponde con la realidad, ¿no?
Yo vi una noticia en el Facebook que la madre iba con el niño y le tiraron un cubo de agua porque estaba en la calle.
O les gritan, ¿por qué no le pones la mascarilla? O cosas así por el estilo. Y al final se han tenido que poner, yo conozco casos, que un chaleco amarillo diciendo...
Pero no hay por qué etiquetar a esa persona. Es decir,
me parece demasiado fuerte que al final la madre tenga que recurrir a marcar a su hijo por la calle porque los demás no somos capaces de entender ciertas cosas, ¿no? Yo creo que es un problema de educación de la sociedad.
Es que incluso hasta hubo gente que se reía de los que salíamos a aplaudir a las ventanas o a los balcones a los funcionarios de los hospitales, que se reían de los que aplaudíamos, pero bueno, no sé, la gente se mete en todo.
Yo creo que hay muchos campos que tenemos que recorrer todavía, mucho camino que recorrer, pero bueno, poco a poco yo creo que lo vamos haciendo.
Nos falta mucha conciencia social en muchos temas, muchísimo.
Exacto.
Bueno, y cambiando un poquito esto. La unidad de atención temprana de Fuerteventura ya se ha puesto en funcionamiento y está tratando a más de 30 niños, más otros que están pendientes de valoración inicial. ¿Qué tipos de trastornos del desarrollo se están atendiendo actualmente?
Lo que comentábamos antes, principalmente TEAs, fíjate cómo yo también caigo, ¿eh? Pero bueno, es para escribir, ¿eh? Es filtea. Y algunos prematuros, síndrome de Down, esto es un poco el perfil. Uh-huh. Ahora son 38 los fijos 38. Que tenemos y tenemos más de 40 en lista de espera de valoración. Ese es a grosso modo el perfil porque tengo pendiente, porque está empezando ahora mismo la unidad a nivel de psicólogo, ¿no? Porque el equipo sí que ha empezado a intervenir con los chicos, pero yo tengo que valorarlos desde un inicio, ¿no? Pero bueno, por lo que me han ido comentando, este es el perfil que atendemos.
Pues sí que hay.
Sí.
No, y habrá. Sí.
Ya le digo que trastorno espectro autista, niños que podrían, digamos, entrar en ese perfil, alrededor del 70% de los que están ahora, de esos 30 y pico, pues alrededor de un 70%.
¿Por qué se están dando tantos casos del espectro autista ahora? ¿Hay algún estudio o alguno? Porque se está interviniendo más y antes no se intervenía tanto.
Por lo que yo he leído, sí es verdad que hay más casos que antiguamente. Mm. Se podría decir, es que antes no se detectaban y ahora sí. Mm. Probablemente hay una parte de cierto en eso, pero yo creo que, por lo que he leído, que hay más casos que antes. No sé si Juan, probablemente Juan tenga más información que yo, pero...
Bueno, el tema es que en los libros ¿cómo me explico? Esto es bastante reciente, lo del uso, ¿no?, generalizado de TEA. Antes se usaban otros términos, ¿no? Retraso madurativo, trastorno generalizado del desarrollo. Entonces, ahora, si falla un par o tres de cosas de varias áreas, ya se entiende que no es así, pero en general todo, ¿no? Cualquier no experto en salud mental pues lo tilda o lo, tilda, o lo orienta hacia el TEA. Y yo creo que es que va por ahí un poco la cosa, que se empiezan a perder otros diagnósticos, entre comillas, y se usan más, ¿no? Este. Se habla de una prevalencia del 1 al 2% en la población general. Pero bueno, esto es un poco también, sufrimos de modas también en salud mental. Y ahora, que no digo que sea, porque a ver, la descripción del TEA pues, es conveniente, ¿eh? Pero yo creo que aumenta este perfil por esto, porque hemos perdido el uso de otros.
Bueno, la parte positiva es que se diagnostican más, por lo cual todo niño que lo diagnostica actúa sobre él antes, con lo cual el hecho de diagnosticar más casos hace que podamos intervenir sobre más niños, ¿no? Que eso sí es una ventaja,
claro,
para
que,
los niños, ¿no?
Es una ventaja, sí. Y yo, pues yo conozco muchos niños con estos problemas y los quiero mucho, les mando un besito a ellos, que ya son hombres y mujeres, y sí, me encanta esa rama.
Sí, porque ya, bueno, cuéntanos si quieres, que ya tú trabajaste, ¿no?
Como... Sí, yo trabajé en un despacho de logopeda y pedagogo, uh-huh. Y bueno, pues el juego era venir a verme a mí muchas veces y tengo uno muy especial que le mando un besito.
Hombre, la verdad es que yo simplemente estoy de apoyo a la unidad, pero los compañeros que trabajan con niños, es cierto que hay una parte de complejidad de trabajar solo con niños, pero la recompensa emocional que tiene trabajar con niños es tremenda.
Sí,
es tremenda, sobre todo cuando vas viendo que evoluciona. A veces pues no evoluciona, por lo que quiera que sea, depende de cada patología, pero el hecho de trabajar con niños... También tengo que decir que todo el mundo no está preparado para trabajar con niños. O sea, no le gusta o pues, por lo que sea no está preparado.
Tiene que gustar. O sea,
tiene que gustarte
y ser especial como ellos quieren que tú seas.
Exacto,
para ellos.
Pero aquellos que les gusta trabajar con niños, yo creo que solo a nivel emocional esa recompensa que tienen es fundamental.
Además, la satisfacción, ¿no? Que a lo mejor, por ejemplo, los TEA muchas veces no te fijan la mirada cuando consigues que te capte la mirada o que articule una palabra, ¿no? Esto, exacto, que le cuesta tanto en el desarrollo del lenguaje, es como eso te genera una sensación.
Claro. Si los compañeros alguna vez te dicen algo de eso, mira, este niño no hacía tal cosa, ahora la hace. Y por supuesto los padres, por supuesto el niño, pero el profesional, que no es de acero, también se emociona, ¿no? Porque al fin y al cabo es tu trabajo y es lo que te centras, en que ese niño mejore, ¿no? Sí. O por lo menos que esté en las mejores condiciones. Entonces eso es fundamental. Y al final es lo que te da la gasolina para seguir trabajando con ganas y con ilusión, ¿no?
Es que ellos te lo pagan con cariño.
Sí.
Que no hay nada mejor, ¿verdad?
Es mejor que te dediquen una canción. El cariño y cómo te quieren y no quieren irse porque quieren seguir contigo. Qué bueno. Es gratificante.
Uh-huh. Bueno, y con esta unidad de atención temprana, pues conseguimos eso, la detección precoz de los factores de riesgo y los signos de alerta del desarrollo. Y así de manera general, por si hay algún padre que se pueda estar planteando, ¿no?, que su hijo puede estar atravesando o puede tener algún tipo de problema en este desarrollo, ¿pueden decirnos así algunos signos o señales de la alerta que podamos detectar para hacernos saber de que algo no va bien, del todo bien?
Bueno, primero están las más evidentes, que estas se las detecta rápidamente los pediatras, ¿no? O ya en el mismo parto, macrocefalia, microcefalias, todo este tipo, más neurológico, que es más evidente. Y luego durante el desarrollo, pues el primer año básicamente, cuando hay un retraso evidente en algún hito del psicodesarrollo, ¿no? En la deambulación, sentarse sin apoyo, bueno, lo típico, ¿no? Pero luego... Con esto con el perfil TEA, pues por ejemplo, pérdida de la adquisición ya previa del lenguaje a los 2 años, por ejemplo, o que no tenga juego simbólico, que no tenga mucho contacto visual con los papás, mucho interés social, esto sería un poco...
Pero claro, ahí tendríamos que hacer a lo mejor un poco la balanza también, porque claro, cada niño tiene su proceso de aprendizaje y de desarrollo, que no podemos decir tampoco, a los 2 años tiene que estar hablando, no tiene que tener tantas palabras adquiridas, ¿no?
Claro. Los libros te ponen unas escalas, pero no dejan de ser referencias, ¿no?
Claro, luego están las referencias internas familiares, ¿no? Pues las yayas, bueno, yayas se dice aquí.
Sí, también, o sea,
las tías, ¿no? Si tiene hermanos, pues ya tiene referencias. Claro. Y luego, si hay algo que no cuadra en la familia, ¿no? Pues está el pediatra para detectarlo, y si también ve algo, y luego ya estamos nosotros para acabar de valorar. Eso es un poco como las barreras. Pero en general, yo creo que las familias sí que tienen ciertos recursos para ver cuándo falla algo, ¿no? Cuándo no. Uh-huh. Y en el cole también es más fácil porque ves los pares, ves la diferencia entre los compañeros.
Lo
¿no?
que pasa que hay muchas familias que les cuesta ver la realidad y la van negándola hasta que se la ponen delante y se la explican y ya no pueden, tienen que aceptarlo, cuesta. Uh-huh. Es duro, igual que...
Sí, ese es otro tema, el cómo llevan los padres o cuál es el proceso de los padres de asumir, digamos, a nivel psicológico, pues todo eso, ¿no? Sí.
Yo, por ejemplo, tuve un caso en una escuela infantil, ¿no? Que nosotros lo veíamos las características del niño, que fue TEA ahora mismo, ¿no? Se diagnosticó ya como TEA. Y durante el primer año, pues bueno, la madre estaba muy abierta y nosotros hablábamos con ella y le comentábamos. Pero durante ese primer año ella no lo quería ver, o sea, nosotros le explicábamos y demás, hablábamos con ella de manera muy cordial, ella súper bien, no era de estas familias que se negaba, pero no lo quería ver. Pero ya cuando vio que el niño seguía creciendo, ¿no? Y seguía mandando esos signos de alerta y ya pues se intervino con él y bueno, se diagnosticó y demás, pues eso lo decía ella después, ¿no? Decía, he perdido un año, yo no lo quería ver. Exacto. ¿Por qué hice yo esto? ¿Por qué no os escuché más? Y se sentía después culpable. Después lo pasó, tuvo hasta un tiempo, un periodo así, ella mal, como con ansiedad también, así estuvo también en psicólogos y demás, porque ella se sentía muy culpable por no haber atajado el problema antes y haber perdido ese tiempo.
Y yo, a ver, no dejes ser... Sí.
Que no, que yo a esas madres las entiendo, porque a mí me pasó también exactamente lo mismo. Cuando me dijeron que mi hijo tenía una enfermedad mental, yo no quería que me atendieran a mí, sino que lo curaran a él. Y cuando estuviera él curado, me curaran a mí. Okay. Y lo pasé mal.
Claro, claro.
A ver, cuesta de que de buenas a primeras lo ves que va cambiando, pero claro.
No deja de ser un proceso psicológico de autodefensa, ¿no? Es decir, no quieres reconocer que hay un problema, sobre todo porque es tu hijo y qué es lo que más quieres, y te cuesta reconocerlo. Pero el problema, como tú dices, que en este caso la actuación temprana es fundamental. Es decir, si por no ver el problema actuamos más tarde, entonces es importante que nos dejemos guiar. Así, en este caso por los profesionales. Es decir, bueno, yo no soy padre, no tengo por qué saber de síntomas ni de enfermedad de ese tipo. Me dejo llevar por otras personas. Oye, pues lo llevo al pediatra. Tengo cierta duda. Lo llevo al pediatra o ya está. Y el pediatra que le haga seguimiento. Que los pediatras pues tienen sus mecanismos y hay como el MCHAT, otro tipo de herramientas para detectarlo. Es decir, no, el padre no tiene por qué cargar con el diagnóstico, con el diagnosticar a su hijo. Por eso le tenemos que facilitar las cosas, por eso la necesidad de las unidades de atención temprana, es decir, que el padre o la madre, o sea, los padres lo tengan fácil a la hora de poder buscar la solución rápida a su hijo. O sea, lo lleva al pediatra y eso debería bastar, y en este caso con llevarlo al pediatra debería bastar.
Y además yo creo que también en el tema de la prevención, ¿no? Que debería darlo, porque a lo mejor, claro, todos los padres no tienen por qué tener conocimiento de estas señales ni saber por qué, ¿no? O que en qué etapa del desarrollo debe cubrir esto y mi hijo no lo hace, no tienen por qué saberlo tampoco, ¿no?
Exacto.
Entonces eso ahí en el tema de la prevención, de esos programas, que hubiera más programas, ¿no? Más formación de a las familias, ¿no? Escuelas de familias que las hay, ¿no?
Exacto.
Las escuelas promotoras de salud también, ¿no? Que se reforzara ahí un poco más todas estas cosas para
y por supuesto los padres no se pueden sentir culpables. Claro. O sea, yo como padre no tengo por qué saber cuáles son los síntomas, es decir, no tengo por qué saberlo, y si pasa, pues oye, igualmente no tengo por qué sentirme culpable.
A mí me hicieron sentir culpable, me decían que según como lo hubiera educado, él actuaba. Yo tengo dos hijos y nada parecido uno con el otro. O sea, que no hagan culpable ni víctima a los familiares, que ya por sí lo estamos pasando mal. Y queremos ayuda, que nos ayuden, no que nos pisen. Y si hay recursos, que nos los faciliten. No 10 años, 20 años y solución ninguna. Los que queremos ayudarlos y ayudar y cuidarlos y cuidarnos, necesitamos respuestas, no promesas, y apartarlas, archivarlas, no.
Exacto.
Queremos ayuda, porque las necesitamos y queremos ayudar a nuestros hijos. No lo quiero ver botado en una calle ni pidiendo en una esquina. Quiero que esté bien y atendido. Si la familia no puede, hay otros recursos.
Yo quería añadir...
Mucho protocolo y poca actuación.
Menos mal que estas cosas van cambiando ya y no es como hace 20 años atrás, ¿no?
Pero es duro y difícil y largo.
Sí, son procesos largos.
Muy largos.
Pero sobre todo yo creo que insistir en eso. Por favor, no culpabilicemos a padres de un problema que puedan tener sus hijos. Es decir, bastante tienen como para encima que los hagamos sentir culpables.
Efectivamente. O sea, yo he tenido discusiones con estos temas.
Por favor.
Por eso decía antes la importancia de la devolución del diagnóstico. No sé cómo fue en tu caso, pero me lo puedo imaginar porque he estado en todos los sitios en psiquiatría. Entonces, por eso es importante esa devolutiva. O sea, en verdad, el TEA a mí me sirve como profesional, ¿vale? Uh-huh. Esa etiqueta, esa descripción, para hablar entre compañeros, para entendernos, para estudiar incluso a nivel, ¿no?, científico. Pero la unidad hubiera trabajado igual, te diga yo o no, te haga yo la devolución o no de ese diagnóstico. O sea, en verdad, uh-huh, lo importante es detectar.
Sí,
o sea, el esquema básico sería detectar el problema e intervenir.
Problema, sí,
o sea,
sí,
y en verdad, si la etiqueta se va a hacer igual. Esto es un poco, al menos en mi unidad. Ajá, no estoy hablando de salud mental ya de adultos, que es otra película.
Perdona, pero llevo muchos años y últimamente he tenido mucha atención por este tema y lo siento que haya metido una cosa con la otra.
No, está muy mezclado. Pero, sí,
de lo que hablaba Juan es que nosotros no vamos a ir la unidad no va a ir por el diagnóstico, por la etiqueta diagnóstica, claro, digamos, sino por el diagnóstico funcional más bien, es decir, qué es lo que el niño aparentemente tiene y tal, y es por lo que hay que trabajar, pero no qué diagnóstico
no
tiene.
No qué etiqueta, claro,
exacto,
sino qué necesita, ¿no?
Exacto, qué necesita el niño y qué le podemos aportar, ¿no?
Y me gusta mucho que empiecen con estas edades tempranas, porque se pueden atajar muchas cosas que lleguen a ramas peores.
Esa es la idea principal de...
El prevenir.
Intentaremos.
O no prevenirlo, porque la enfermedad ya está... pero dar los recursos.
Y si queréis añadir alguna cosita más, que nos dejamos por detrás, algo más.
No, en principio no. Yo cuando arranco hubiera dicho mucho más, pero bueno, otro día.
Agradecerle que nos hayan invitado, sobre todo.
No, o sea, yo es que escuché, a mí la atención temprana me gusta muchísimo, de siempre que lo estudié, y yo escuché unidad de atención temprana y dije, tenemos que traerle al programa.
Nosotros encantados.
Además que es un tema súper interesante.
Nosotros también encantados de que estén aquí con nosotros y esperamos volverlos a ver en otro programa.
Ya nos vamos de vacaciones, que nos queda un programita la semana que viene, pero en septiembre les rescatamos otra vez de nuevo y ya nos cuentan otra vez cómo va yendo todo.
Muy bien,
encantado.
Pues muchísimas gracias por acompañarnos hoy.
A vosotros.
Gracias. Y que nada, que vaya todo en funcionamiento, que vaya muy bien, que la lista de espera esa sea una lista de espera grande, pero porque se esté interviniendo, porque haya recursos para cubrirla toda y que os vaya todo genial.
Muchas gracias.
Y nos vamos despidiendo porque aquí el compañero Ricardo ya está aquí haciéndome señales y...
señales de humo.
Y se nos enfada.
Señales de humo.
Y nos despedimos con una canción de Beli Basarte y Raiden que se llama Nunca Será Siempre. Y tiene así un pequeñito mensaje y esta sí se la dedicamos a toda esa familia, a todos estos niños. Y decirles que si siempre te dices nunca, ese nunca será siempre. Así que positivo... siempre, los mensajes positivos siempre para adelante y caminando.
Pues se la dedicamos a ellos, que la escuchen.
Una persona realista, una persona que solo se fiaba de aquello que podía comprobar y constatar con sus propios ojos y que no se creía ni historias ni cuentos. Entonces llegó un día en que siempre se acercó a nunca y le dijo que su mayor sueño en la vida era viajar y llegar hasta el sol. Ella dijo, no podrás. Si saltas te vas a caer, o lo que es peor, si llegas te vas a quemar. Supongo que ella lo que intentaba era ser la cuerda de globo de los pájaros que tenía en la cabeza siempre, pero tal era el peso de sus sueños y tantos pájaros tenía en la cabeza que llegó un día en que todos a la vez emprendieron el vuelo y siempre se perdió en mitad del cielo. Hay quien dice que llegó, otros que se cayó, incluso hay quien dice que cumplió su sueño. Pero de todo esto que pasó, nunca, nunca lo supo porque echó raíces en el suelo. Y es que, si siempre te dices nunca, nunca será siempre.
Él nunca se... será siempre. Nunca digas nunca porque siempre se arrepiente. Miente más que habla, bla, 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 siempre miente. Buscando los retales que esconde su bajo vientre. Siempre fui de frente y nunca fui valiente. Quizás por el miedo a perderte no supe tenerte. Tentarte como la serpiente, nunca supe amarte. Sabanas frías para un cuerpo de sangre caliente. Porque porfías, por favor.
Y para poneros en contacto con nosotras, con Asomasamen, pueden hacerlo como siempre en los teléfonos 928-532515 o en el 637-892440. Por correo electrónico asomasamen@yahoo.es o en las redes sociales Facebook, Twitter o Instagram. Vamos acabando ya sí, el programa por
se
hoy.
Se nos acaba y nos quedan muchas cosas más que hablar.
Muchas cosas pendientes por hablar. Pero bueno, os rescataremos, como decíamos, en otro programita ya para septiembre. Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy.
Hemos estado muy a gusto.
Muchas gracias. Sí, y nosotros también.
Rozar las nubes cuando subes y cambiar de ambiente. Notar el viento en el semblante, notar los...
Y les esperamos la semana que viene de 12 a 1, aquí en nuestro programa, Lo Bello que es Vivir.
Rozar las nubes cuando subes y cambiar de ambiente.
Y como dice Sisa...
Eso, que no se nos olvide nunca decir el mensaje de Sisa.
Y sean felices, que no cuesta nada, es gratis.
Nos vemos la semana que viene en Lo Bello que es Vivir.
Un besito.
Nunca digas nunca porque siempre se arrepiente. Miente más que habla, bla, 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 siempre miente.
Cuando dices hasta nunca o cuando dices para siempre.
Lo Bello que es Vivir. Un programa dirigido por Asomasame, la Asociación Majorera por la Salud Mental.
Yo
al verte sonreír.
Al verte sonreír.
Lo bello que es vivir. Soy, un espacio con claves para vivir mejor.
El niño que ayer fui.
Lo bello que es vivir. La cita de los jueves con Asomasame.
Sí, yo valo por tu sueño.
Un espacio abierto a todos para escuchar y resolver sus dudas, preguntas, inquietudes.
Lo bello que es vivir.
Lo bello que es vivir. En Radio Sintonía.